programa de hoy, el Papa publica su cuarta encíclica dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Sacerdote difusor de la devoción destaca que el documento demuestra la importancia del Sagrado Corazón frente al peligro de que la persona actúe como piensa.
Miles de colombianos marchan en defensa de niños y adolescentes sometidos a diferentes tipos de violencia, la promoción de tratamientos de cambio de sexo facilitada desde el gobierno, entre otros.
Desde el Sínodo en el Vaticano, arzobispo de Guayaquil participante dice que solo Dios tiene la verdad absoluta ante presiones externas que buscan implantar ideas contrarias a la doctrina.
Desde Brasil habla el hombre a quien Beata Italiana curó de forma milagrosa, canonizada el último domingo.
Esto de los bienes que no se acaban nunca ha sido siempre para ella muy importante, porque se trabaja, se gastan energías, tiempo en cosas que se acaban.
En el mes de su fiesta lanzan en YouTube el documental Santa Teresa de Jesús, un don para la humanidad. Hola amigos, soy Lady, vamos terminando la semana.
Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con una excelente novedad alrededor de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos cuenta.
El Papa Francisco publicó la cuarta encíclica de su pontificado. Esta vez trata sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. El texto titulado Dilexit Nos propone regresar al amor de Cristo y renovar la devoción a su sagrado corazón.
El Papa ha destacado el fundamento bíblico de esta devoción porque el corazón de Jesús en la cruz es el centro de su mensaje y también ha valorado la aportación de muchos teólogos importantes y padres espirituales de la Iglesia a lo largo de los siglos, porque no es una idea nueva, es una idea antigua, pero con una interpretación nueva y fresca.
El Santo Padre explicó que solo en el amor de Cristo puede el ser humano reconocer la dignidad de cada persona. Este llamado adquiere tonos de urgencia dentro de un momento histórico en el que escala el conflicto en Oriente Medio y en otras partes del mundo. A ello hace referencia el pontífice cuando subraya que la sociedad mundial está perdiendo el corazón, la capacidad de conmoverse ante el horror. El Papa lo ejemplifica en su encíclica con la imagen de las ancianas que lloran la muerte de un ser querido a causa de la guerra. Es desgarrador verlas llorando a sus nietos asesinados o escucharlas desear la propia muerte porque se han quedado sin la casa donde han vivido siempre. Ellas, que muchas veces han sido modelos de fortaleza y resistencia a lo largo de vidas difíciles y sacrificadas, ahora que llegan a la última etapa de su existencia, no se les ofrece una merecida paz, sino angustia, miedo e indignación. El pontífice recuerda que una sociedad dominada por el narcisismo y la autorreferencia se deja guiar por intereses parciales.
La encíclica ayuda a recuperar la grandeza de nuestra persona que se expresa a través de la unidad. Necesitamos redescubrir esta unidad dentro de nosotros mismos. En mi opinión, la fragmentación desarrolla el odio, las guerras, que siguen intereses parciales, mientras que el corazón ayuda a recuperar la belleza de la persona, la belleza del diálogo con el que piensa diferente.
El 5 de junio de 2024, durante el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, el Papa anunció que publicaría una encíclica dedicada a estos temas y expresó su deseo por recopilar las reflexiones de los textos magistrales anteriores sobre ello. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Y ahora nos conectamos con el padre José María Alsina en España. Él es presidente del Instituto del Corazón de Cristo de Toledo, para saber más sobre la nueva encíclica del Papa Francisco sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Padre José María Alsina, es un gusto tenerlo como siempre con nosotros en el programa. Padre, ¿en qué medida el contenido de esta encíclica tiene novedades que nos pueden ayudar a perseverar en esta devoción al Sagrado Corazón y ayuda a otros que recién están iniciando en ella?
Pues esta encíclica la podemos ver como un diálogo del Santo Padre con, no solamente con los hijos de la Iglesia, ¿no?, sino con el hombre de nuestro tiempo, al que le quiere mostrar lo importante que es el corazón frente a un peligro, ¿no?, de parcializar a la persona o convertir a la persona simplemente en lo que piensa o en lo que hace, ¿no?, este hombre tan tecnificado. Pues el Papa insiste en la importancia del corazón, es decir, ese centro donde confluye toda la personalidad, el entendimiento, la voluntad, los afectos, y es una llamada a entrar en nuestro corazón, pero con un recorrido que no se acaba aquí, con un recorrido que tiene como fin ir a la fuente donde este corazón se sacia, que es el corazón de Cristo.
Padre, ¿y cuáles son las claves que podría usted destacar de la encíclica que debemos tener en cuenta en adelante?
Esta encíclica me parece que es un diálogo muy interesante que el Santo Padre establece para que podamos profundizar en la verdad de esta devoción, siempre antigua y siempre nueva, del corazón de Jesús, dándonos unos fundamentos, en primer lugar, antropológicos, en segundo lugar, teológicos, de mucho calado, de una belleza sublime desde el punto de vista espiritual y también evangelizador y pastoral. Entonces, a mí me parece que esta clave del Papa es acercarnos a la devoción, al corazón de Jesús, desde lo que es el misterio del corazón del hombre para ver la fuerza que tiene esta devoción, ¿no? Destacaría también cómo el Papa nos introduce lo que podríamos llamar la teología del corazón de Cristo, cómo detrás de la devoción al corazón de Cristo hay toda una teología, porque a veces se relaciona la devoción simplemente con expresiones devocionales. Y la devoción significa ese movimiento de la voluntad y del corazón hacia lo que tiene que ver con Dios, ¿no? Y en este caso, con el misterio del amor de Dios que se ha manifestado en el Verbo encarnado en el corazón de Cristo, ¿no? Este es otro aspecto importante, ¿eh? Nos lleva a una teología profunda desde el corazón de Cristo. En tercer lugar, hace que nos cojamos de la mano de los grandes santos, de los grandes místicos, por supuesto, de la revelación de la Escritura. Ahí cita tantos santos que se han caracterizado a lo largo de los tiempos, desde los padres hasta los santos de nuestros tiempos, que han estado marcados por esta devoción. ¿Cómo no hacer referencia a San Francisco de Sales, por ejemplo? El Papa cita a San Ignacio Loyola, la relación que tiene los ejercicios de San Ignacio, la espiritualidad naciana de los ejercicios con la devoción al corazón de Jesús. Y especialmente a santos modernos como Santa Teresa del Niño Jesús y Carlos de Foucault. Nos invita a cogernos de la mano de ellos para que bebamos esta fuente de agua viva. Y también hay un detalle muy interesante, pone en diálogo la teología con el sensus fiei, es decir, con la fe del pueblo de Dios. Y se pregunta, por ejemplo, el Santo Padre nos pregunta, ¿no?, todo el tema de la consolación. Bueno, ¿cómo podemos decir que se pueda consolar a Dios, ¿no?, si Cristo ya está resucitado? Y él dice, bueno, pues esto lo podemos explicar a la luz de las experiencias que han tenido los santos y los místicos y cómo lo vive esto el pueblo de Dios, el pueblo cristiano. Y por último, me parece ese aspecto de relacionar la devoción al corazón de Jesús, la relación con el corazón del Señor, con la dimensión más misionera o dimensión social, ¿no? Porque el Papa insiste que no podemos acercarnos a los demás, ¿no?, a los pobres, a los necesitados, a las miserias del hombre de hoy, si antes no hemos tenido experiencia nosotros del amor que el Señor nos tiene en nuestra propia miseria. Ese tema tan recurrente del Papa, que para poder tener misericordia uno ha tenido que tener experiencia de haber sido misericordiado, ¿no? Pues el Papa aquí lo explica muy bien, ¿no? Y concretamente toca el tema de la reparación. Se puede reparar el pecado y el mal del mundo desde la experiencia de que Dios lo ha hecho con nosotros, ¿no? Y cuando Dios lo ha hecho con nosotros, nosotros podemos devolver amor con amor, ¿no?
Padre José María Alsina, muchas gracias por la entrevista y gracias por esta explicación.
Muchas gracias a vosotros. Saludos desde España.
En la última semana de la Asamblea Sinodal que reúne obispos y laicos en el Vaticano, el arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera, participante, cuenta cómo se enfrentan las presiones externas para buscar implantar ideas fuera de la doctrina. Habló en reciente entrevista con Omar Aguilar durante el especial del Sínodo de WTN. Escuchemos.
Beatitudine, eminenza, excelencia, cari fratelli e sorelle, carissimi giovani.
De hecho, uno de los grandes temas es el de las relaciones. Y Jesús viene a proponernos también nuevas relaciones. Digo, la primera relación con Dios, descubrir que somos hijos de Dios. No somos esclavos. Otras relaciones, que somos de hermanos, que somos de amigos, no somos rivales, ¿no? Las mismas relaciones, por ejemplo, ya en cuanto a la autoridad. Aquí no hay patrones, hay servidores. Y luego saber también que no somos propietarios, no, sino administradores de bienes. Entonces yo creo que esa propuesta de Jesús realmente es algo maravilloso. Entonces, saber que nosotros podemos escuchar con mayor libertad, con mayor sensibilidad, esta propuesta de Jesús. Lógicamente, por ser propuesta, cada quien es libre de acogerla o rechazarla. Bueno, yo creo que la imagen que el Papa Francisco nos ofrece, la del poliedro, esas muchas caras, muchos aspectos, ayuda muchísimo. Porque cada quien tiene una manera de ver, pero esa manera de ver siempre es parcial. Hay que reconocerlo, hay que saberla. Pero uno va entonces escuchando al otro y al otro y al otro y de pronto uno descubre aquello que no veía, capta inmediatamente. y el otro aporta. Y todos buscamos la verdad, vamos hacia la verdad plena. O sea, saber que nadie tiene la verdad absoluta, solo Dios tiene la verdad absoluta. Solo Él tiene la verdad plena, el Espíritu Santo, pero todos en camino hacia la verdad. Entonces ahí todas las voces son importantes, inclusive aquellas que dicen, oiga, yo estoy en contra suya. Bueno, escuchemos, usted que, dígame la razón, debe tener un argumento. Yo no puedo simplemente decir, cállese, usted no sabe nada. No, no, Él tiene argumentos, ¿por qué? Fíjese, nos dice una tal cosa. Por eso me gusta, y con eso termino, lo que dice, todos tenemos derecho a opinar, por supuesto, pero a la vez también la obligación de argumentar la opinión. Y eso me parece bien, o sea, yo lo escucho, me dice, pero ¿por qué? Cuénteme, ¿por qué piensa así? Entonces voy aprendiendo, porque cualquier afirmación no se lanza en el aire. Entonces las opiniones son importantes, necesarias, pero hay que saber argumentar.
Beatitudine, minense, excelense. Cari fratelli e sorelle, carissimi giovani.
Y ahora nuestra atención se dirige a Colombia, donde hubo una masiva protesta en defensa de niños y adolescentes sometidos a diferentes tipos de violencia, como la promoción de tratamientos de cambio de sexo facilitada desde el gobierno. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta.
Este 20 de octubre, en 30 ciudades del país, miles de colombianos salieron a marchar ante diferentes situaciones de violencia, abuso, desaparición, aborto y asesinato que se vienen presentando contra los niños. Las cifras de Medicina Legal revelan que entre enero y agosto de este año, 375 menores fueron víctimas de homicidio. Pero a estas preocupaciones se suma una más: el riesgo de imponerles maneras de pensar o ideologías a partir de una circular emitida en septiembre por la Superintendencia de Salud. La misma instruye a los prestadores de servicios de salud para que faciliten tratamientos de cambio de sexo a menores que lo requieran.
Estamos aquí en las calles, mucha gente, porque no estamos de acuerdo con que el gobierno quiera adoctrinar y mutilar a nuestros pequeños, cuando no tienen edad para elegir muchas cosas y si les están dando el permiso de tomar decisiones erradas y equivocadas que son para toda la vida, son consecuencias que les pueden llevar hasta el suicidio. Defendemos a nuestros niños porque con los niños no se meten.
A la movilización que fue convocada por organizaciones sociales y congresistas que defienden la vida y la familia, se sumaron familias, religiosos y profesionales de la salud. Exigen la anulación de la directiva de la entidad de salud que favorecería el cambio de sexo en los niños. En uno de los apartados del documento, que se dirige a los niños y adolescentes que no se identifican con su sexo biológico, establecen como objetivo que los menores, desde los 3 años de edad, tengan un desarrollo saludable apoyándolos en el sexo que escojan. Y es que hay un precedente que está generando mayor rechazo. El superintendente de salud, Luis Carlos Leal, se declara homosexual. Fue él mismo quien en agosto emitió otra circular en la que se obliga a las instituciones de salud garantizar el acceso al aborto. Los sectores Provida piden su destitución del cargo. Afirman que el siguiente paso será denunciarlo por abuso de poder y por prevaricato.
Está generando una confusión brutal esta acción tan agresiva de este superintendente y el gobierno Petro en general. Estamos teniendo un problema gravísimo de orientación y hoy más que nunca es necesaria la voz de los líderes de Colombia para orientar al pueblo, de nuestros obispos, de los líderes de iglesias evangélicas, pero también de líderes ciudadanos que puedan decirle a la gente que hay que respetar la naturaleza, nuestra biología, nuestra identidad como hombres y mujeres, porque está en riesgo de desaparecer la nación debido a esta confusión que destruye la familia y destruye a la sociedad.
Con estas directrices, los profesionales de la salud también se sienten amenazados. La doctora Adriana Mejía es pediatra católica y mamá. Afirma que siente vulnerados sus derechos y advierte sobre los riesgos que puede traer la situación para los menores.
También quiere que los médicos actuemos en contra de nuestra conciencia. Por favor, respeten el artículo 18 de la Constitución. No todos los médicos estamos de acuerdo con este tipo de prácticas. Así que es muy importante que estemos todos unidos en esta causa porque lo que está en juego son nuestros niños, es nuestra sociedad. Y tomar este tipo de decisiones a largo plazo sin tener el contexto de lo que puede pasar, de los efectos adversos, de las implicaciones que esto pueda traer cuando los niños están más grandes, es demasiado peligroso. Así que tengamos los ojos abiertos frente a esto y actuemos unidos.
En el caso de Bogotá, la marcha en defensa de los niños terminó frente al Congreso de la República. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Mientras en Colombia buscan evitar la promoción de tratamientos de cambio de sexo facilitada desde el gobierno, en Estados Unidos la Corte Suprema enfrentará un pedido para determinar la vigencia de una ley en el estado de Tennessee que prohíbe a los médicos realizar cirugías y tratamientos de cambio de sexo en menores de edad. La norma enfrenta un recurso en contra por parte de la administración del presidente Biden y tres familias de Tennessee. Según Catholic News Agency, agencia del grupo ASI en inglés, un fallo de la Corte podría sentar un precedente que se aplicaría a las leyes estatales en el país. Más de 20 estados restringen o prohíben a los médicos realizar dichas cirugías o dar dichos medicamentos a pacientes menores de 18 años. Los argumentos orales del caso se estudiarán en diciembre.
Por otro lado, este año más de 1 millón de niños rezaron el Santo Rosario por la paz y la unidad mundial. La iniciativa de ayuda a la iglesia necesitada reunió a pequeños de más de 150 países, incluyendo regiones en conflicto como Ucrania y Gaza y lugares tan lejanos como Micronesia y la Antártida, con un mensaje de esperanza y unidad. Según los datos de la página web oficial, se registraron 1.135.945 niños rezando. Las cifras reales son mayores, según ayuda a la iglesia necesitada, debido a que muchos no se inscriben por esa vía o tienen dificultades para acceder a internet. El país con mayor número de niños registrados en la web oficial fue Nigeria, con más de 200.000, seguido de Filipinas, Polonia y Brasil.
Hacemos una pausa y al volver, desde Brasil, habla el hombre a quien Beata Italiana curó de forma milagrosa, canonizada el domingo último.
Esto de los bienes que no se acaban nunca ha sido siempre para ella muy importante porque se trabaja, se gastan energías, tiempo en cosas que se acaban.
Además, en el mes de su fiesta, lanzan en YouTube el documental Santa Teresa de Jesús, un don para la humanidad.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Y ahora nos vamos a Brasil, donde nuestra corresponsal Natalia Queiroz encontró al hombre a quien una beata italiana curó de forma milagrosa, lo cual le valió ser canonizada el domingo último. Veamos.
El milagro que posibilitó la canonización de la italiana Santa Elena Guerra el último domingo ocurrió en Brasil, en una ciudad del interior llamada Uberlândia. En 2010, Paulo Gontijo tenía 49 años. Cayó de un árbol desde una altura de 6 metros. Se golpeó la cabeza.
La única cosa que lembro, falei, ay, meu Deus. Ahí,
Lo único que recuerdo es que dije, Dios mío, me desmayé. Estuve 27 días en coma. Mi recuperación comenzó cuando la gente pidió la intercesión de Santa Elena Guerra, que ya no es una beata, sino una santa. Todo el mundo de mi diócesis, de mi barrio, de mi calle, de la ciudad, estuvo rezando en el hospital, haciendo novenas por la beata Elena Guerra, rezando el rosario del Espíritu Santo.
Haciendo oración en la UTI, haciendo novena por la beata Elena Guerra.
Los médicos le diagnosticaron con muerte encefálica. Debido a la gravedad de la situación, la familia pidió al padre William Eurípides que le diera la unción de los enfermos.
Ya con muerte encefálica, el precioso sangre de Jesús.
Ya con muerte encefálica, puse 3 gotas de la sangre preciosa de Jesús en su boca y inmediatamente, al instante, vi ocurrir allí el milagro, cuando abre los ojos y mueve bruscamente su cuerpo. Y justo después de esta reacción abrupta, misteriosa y milagrosa, unos días después, Pablo estaba de pie, casi listo para regresar a casa.
Estaba un cuerpo ya desfallecido.
Pasados 14 años desde su curación, Paulo tuvo la alegría de participar de la misa de canonización de Elena Guerra con su familia y amigos de la diócesis de Uberlândia el último domingo en la plaza de San Pedro en el Vaticano.
Yo nunca imaginé que estaría aquí un día, pero gracias a...
Nunca imaginé que algún día estaría aquí, pero gracias a la intercesión de la beata Elena Guerra y a la preciosa sangre de Jesús, me levanté. Jesús me levantó para que pudiera venir acá para la canonización de Elena Guerra.
Lo que pasó es muy importante. Es mi segunda vida gracias a Elena Guerra. Morí y resucité gracias a la sangre misericordiosa que el sacerdote llevó, pero fue gracias a la intercesión de la Beata Elena Guerra que estoy aquí en Roma en este momento.
Elena Guerra, conocida como Apóstol del Espíritu Santo, vivió en el siglo XIX. Nació en la ciudad de Lucca, Italia. Fue fundadora de la Congregación de las Oblatas del Espíritu Santo. Un momento especial para Paulo en su viaje fue conocer el primer convento de las Oblatas, donde vivió Santa Elena y la habitación donde ella murió.
Es una gran emoción estar aquí, sosteniendo esta pequeña cama donde vivió durante muchos años, durmió, se arrodillaba aquí cada noche para rezar. Saber que ella vivió aquí todos esos años y que intercedió por mi vida. Si no hubiera pedido su intercesión por mi vida, no estaría aquí. Ella es el apóstol del Espíritu Santo.
En Brasil hay mucha devoción a Santa Elena Guerra, pues ella es la patrona de la renovación carismática católica del país. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Hay un nuevo documental sobre Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Teresa de Jesús, un don para la humanidad. Para saber más al respecto, estamos con Belén Perales, productora ejecutiva del film y fundadora del apostolado El Rosario de las 11 p.m. Además, también Josema Viciers, que es director del documental. Bienvenidos al programa.
Muchísimas gracias por la invitación.
Cuéntenos, ¿por qué un nuevo documental sobre Santa Teresa de Jesús?
Bueno, la motivación de producir este documental fue que en un mundo en el siglo XXI, que hablamos de muchos santos de ahora, del siglo XX, pues que no nos olvidáramos de esos santos que abrieron camino, ¿no? Como fue Santa Teresa en un momento tan complicado como fue el siglo XVI, con toda la reforma que acometió del Carmelo, y bueno, que es una maestra de oración y una santaza, primera doctora de la Iglesia, donde, bueno, pues de ella podemos beber en todos esos escritos y aprender de ella muchísimo. Y bueno, pues voy a dejar al director, que es el que ha cometido todo el trabajo. Esa fue mi motivación, pero ya puse todo en manos de Josema.
Pues muchas gracias, Belén. Bueno, en realidad ha sido un trabajo a cuatro manos, porque tú también has estado muy presente en la producción. Y sí, la verdad es que Santa Teresa tiene algo de universal. O sea, no es. Es verdad que en su época, en su momento, fue fundamental y el Señor despertó en ella ese deseo de reformar el Carmelo. Pero lo que ella, al ser un don, el título hablamos de un don para la humanidad, porque es un don perenne para toda la Iglesia. Porque lo que el Señor transmitió a través de su vida, de su obra, de su espiritualidad, vale para todas las personas de todos los tiempos, ¿no? Y por eso está de muy actualidad, vamos, porque a pesar de ser el siglo de oro español, vemos que tiene un manejo de la interioridad, de la intimidad, de la experiencia, de valores que son hoy en día están muy, muy de actualidad, porque la gente ya piensa siempre en experiencias, piensa siempre desde lo subjetivo, piensa desde lo emocional, desde el encuentro personal con Cristo, y todo eso lo vivió ella, pero en grado sumo.
Entiendo que en esta producción se parte también del testimonio de hijos e hijas espirituales de Santa Teresa.
Sí, o sea, quisimos, lo hablamos, Belén, ¿te acuerdas? Quisimos transmitir a través de, pues eso, ¿quién puede entender mejor a la santa? Hay un problema con Santa Teresa y es que todo el mundo se la quiere quedar, en cierto modo, ¿no? Sí. Lo leen las feministas de género y dicen que era una feminista, lo leen los historiadores y creen que era una gran estadista y al final, ¿quién tiene la clave de verdad para interpretar a una persona con una vida tan intensa y tan rica? Pues la tienen aquellos que viven una experiencia desde Dios similar, ¿no? Y claro, sus hijos e hijas espirituales pues han sentido esa llamada y de pronto Dios les ha cambiado los planes y les ha embarcado en una aventura nueva que es vivir pues desde la clausura o desde donde el Señor los ha llevado, ¿no? Entonces nos parecía correcto que fuesen sus hijos espirituales los que contaran la historia para tener una clave interpretativa real, ¿no? Que no fuese pues eso, una dejarse llevar por la pasión y decir pues fue la gran revolucionaria, fue la se han hecho barbaridades a veces también desde la gran liberada sexual y hablan cuando no se entiende la mística y se empieza a buscar significados donde no los hay. fue una santa y lo que le llevó fue el amor de Dios. ¿Y qué mejor que sus hijos para explicar eso, ¿no?
¿Y qué mejor que un documental gratuito para que muchas personas lo puedan ver? ¿Cómo pueden hacer las personas para verlo?
Pues sencillamente entrando en el canal de YouTube, El Rosario de las 11 p.m., es un canal con más de 500.000 de seguidores que fundé hace pues casi 7 años y donde nos reunimos a rezar, a ver testimonios y también documentales. Así que podéis verlo ahí de manera totalmente gratuita y la verdad yo espero que lo vea mucha gente para que aprendamos todos que, bueno, es la mayor enseñanza que me ha dejado a mí, es cómo vivir parte en el cielo, con la mirada en el cielo, pero con los pies en la tierra, porque Santa Teresa también es muy, muy terrenal, ¿no? Así que espero que llegue a muchísima gente que puedan disfrutar de este documental que hemos hecho con todo el cariño para todos, o sea, un don para la humanidad. Que nadie se lo quede, que todos lo compartan y que es un don para todos. Así que espero que os guste, esperamos que os guste.
Claro que sí, Belén, pues te agradezco mucho por estar con nosotros. También José Mavisier, director del documental, por habernos hablado hoy día de Teresa de Jesús, un don para la humanidad, que ciertamente lo es. Hasta pronto.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.